Hola, buenos días. Mi nombre es Paula Venegas y comenzaré exponiendo el tema 65 de psicología acerca de los programas de manejo de contingencias. Comenzaré introduciendo un tema con un apartado acerca de su utilidad y características. De modo que bajo el término de sistema de organización de contingencias se hace referencia a una serie de técnicas operantes que permiten una aplicación especial y más compleja. Esto es debido a que se definen como sistemas complejos porque intentan controlar varias conductas a la vez, la conducta de varias personas a la vez, se utilizan múltiples contingencias, tanto positivas como negativas. Además, se utilizan reforzadores generalizados y requiere un control más o menos exhaustivo del medio ambiente. En todo caso, dos son los principales sistemas de manejo de contingencias. Con esto tenemos la economía de fichas y los contratos conductuales. Con respecto a la economía de fichas, ha sido la modificación de conducta la que ha hecho más eco de esta técnica, especialmente desde que Ion y Adlin lo aplicaron de manera sistemática al ámbito clínico. Posteriormente, Kathleen también lo aplicó para el retraso mental y la delincuencia. Siguiendo el manual de técnicas de modificación de conducta, Labrador define la economía de fichas como un sistema de organización de contingencias externas dirigido a establecer un control estricto en un determinado ambiente, de modo que permita controlar las conductas de una persona o grupo de personas en dicho entorno. Para ello es fundamental un control efectivo y exhaustivo de los reforzadores. Es efectivo porque se controlan todos los reforzadores de dicho ambiente y exclusivo mediante la implantación de un reforzador generalizado, de modo que los reforzadores solamente pueden ser aplicados por las personas que intervienen en dicho programa. El término economía hace referencia a que recuerda a un sistema monetario o económico en el que se paga o cobra una determinada cantidad de fichas por la emisión de determinadas conductas. El uso de fichas, que es un reforzador generalizado introducido de forma artificial, supone que puede ser controlado exclusivamente por las personas que manejan el programa para que solo se aplique de forma contingente cuando se den las conductas deseadas. Los efectos de estas fichas no son muy diferentes al de otros reforzadores generalizados, como por ejemplo el dinero, sin embargo, que la diferencia es que solamente pueden ser entregados por las personas que controlan el programa y al mismo tiempo cambiarse por múltiples reforzadores de apoyo. La economía de ficha puede utilizarse para el control de prácticamente todas las conductas y en todos los ambientes sociales y personales, pero generalmente su aplicación más habitual ha sido en las instituciones, tales como colegios, centros de reinserción social, cárceles u hospitales. En todo caso, podemos resumir la utilidad de la economía de fichas como una técnica que permite introducir una o varias conductas, alterar la frecuencia de las conductas o de intervención, eliminar conductas desadaptativas y además también pueden aplicarse para controlar las conductas de una persona o de un grupo. En cuanto a las características de la economía de ficha, tenemos que es posible aplicar un reforzador generalizado de forma inmediata a las conductas apropiadas sin interrumpir dicha actividad. Además, el reforzador generalizado material puede cambiarse por múltiples reforzadores, lo que hace que su potencial reforzante sea muy grande. Además, tenemos que el reforzador ficha puede cuantificarse de modo que a más conductas, más reforzador se obtiene. Dado que a cada persona puede cambiar el reforzador generalizado por el reforzador que prefiera, se evita el problema de identificar reforzadores efectivos para cada persona y de la asociación del reforzador. Además, el reforzador está en el poder de la persona desde que emite la conducta hasta que lo cambia por el reforzador de apoyo, actuando como puente temporal. También existe la posibilidad de llevar un control cuantificado de las conductas emitidas, reforzadores obtenidos y los cambiados. Además, permite estandarizar un ambiente concreto y la economía de fichas al permitir controlar la evolución de conductas y reforzadores posibilita la reorganización constante del programa en función de la evolución de la persona. Por lo tanto, a continuación hablaré de los elementos y fases de un programa para la instauración de nuevas conductas. La economía de fichas es un programa interventivo basado en el condicionamiento operante utilizable para la implantación, modificación o eliminación de determinadas conductas. Sin embargo, exige un estricto control y ello acarreará una serie de dificultades. No obstante, voy a hablar de sus elementos. En primer lugar, tenemos la ficha. Esto hace referencia a un reforzador generalizado de tipo material. Para su utilización es necesario que sean atractivas, ligeras, atractivas, fácilmente entregables, almacenables, de modo que la persona pueda echar contacto con ella desde que emite la conducta hasta que la cambia por el reforzador de apoyo. Se suelen utilizar fichas de plástico o puntos en un cuaderno y lo determinante es que las fichas solamente puedan ser entregadas y canjeadas por las personas que manejan el programa. Por otro lado, tenemos los reforzadores de apoyo. Esto hace referencia a los reforzadores por los que pueden intercambiarse las fichas, siendo conveniente que estos sean numerosos y variados, de modo que cada persona pueda coger lo que más le apetezca, pero es necesario que todas sean efectivos y estén disponibles para todas las personas. Por otro lado, tenemos las conductas, de modo que deberán especificarse las conductas de forma precisa, ya sea topográfica o funcionalmente, señalando las que son deseables y las que no. Y por otro lado, tenemos las reglas que rigen el programa, es decir, las conductas que ganan fichas y las que pierden, qué conductas pierden fichas y cuántas pierden, así como por qué reforzadores se pueden cambiar las fichas y cuántas fichas cuesta cada reforzador. En todo caso, la implantación del programa de economía de fichas se lleva a cabo en tres fases. En primer lugar, tenemos la fase de muestreo. Esto básicamente es establecer la ficha como reforzador generalizado. Para ello, se entrega la ficha de forma gratuita y posteriormente se cambia por un reforzador de apoyo. Por otro lado, tenemos la fase de establecimiento del programa, de modo que una vez que ya se ha establecido el valor de la ficha, ahora solo se entregarán de forma contingente a la conducta que se desea establecer o incrementar. En esta fase es necesario delimitar las conductas a modificar, las que se desean y las que no se desean, así como establecer las contingencias de fichas, seleccionar los reforzadores de apoyo e indicar el momento y la persona en el que se va a llevar ese canjeo. Por otro lado, tenemos que el programa de Redondo, aplicado a la prisión de Carabanchel, trabajó mediante este programa cuatro áreas importantes de comportamiento. Tenemos la higiene personal, participación en áreas educativas, higiene de la celda y consumo de tranquilizantes. En todo caso, el procedimiento a seguir sería el siguiente. Se describe la conducta en términos claros y comprensibles, de forma observable y registrable. Se determina la cantidad de ficha que sostiene por cada conducta. Se buscan reforzadores adecuados, confeccionando una lista y exponiéndola en un lugar visible. Se establece el sistema de ficha, es decir, momento de entrega, frecuencia y quién las entrega, establecimiento del sistema de cambio por ficha, de ficha por los reforzadores, y establecimiento de un sistema de registro que permita conocer la frecuencia de emisión de las conductas, las fichas que se han entregado, canjeado y etcétera. Algunas recomendaciones para este programa es que al inicio se recomienda una entrega abundante de la ficha y el reforzamiento debe ser continuo. Además, concretamente en el medio penitenciario hay que controlar una serie de extremos, como por ejemplo el personal penitenciario suele reforzar la conducta de los internos a través de atención, alimentos. Además, el personal penitenciario también puede reforzar con atención contingente las queja y es bastante habitual también el reforzamiento negativo, como por ejemplo cuando se sale del módulo después de una lesión. De ahí se deduce la conveniencia de una formación previa del personal para que se apliquen los refuerzos solo en el contexto del programa. Al inicio, además, se señalará un lugar único para la entrega. El momento de entrega será lo más próximo a la emisión de la conducta para ir postergándolo después. Además, durante el programa también puede ser interesante el control de conductas indeseables a través de otras técnicas como el coste de respuesta o el tiempo fuera de ganancia de la ficha, y conviene que desde el principio no sea una única persona la que entregue la ficha. Además, sobre los reforzadores deberán evitarse aquellos que se puedan obtener fuera del sistema. Por último, tenemos una fase de desvanecimiento o finalización, de modo que como la economía de fichas tiene como objetivo la aparición de determinadas conductas, una vez que estas aparecen, es necesario que se mantengan en el tiempo a través de un desvanecimiento del programa, es decir, que se mantengan las conductas bajo condiciones naturales. Para esto se utiliza un programa de generalización, también conocido como programa de desvanecimiento. Para ello podemos establecer diferentes niveles de contingencia. En primer lugar, hay un nivel más exhaustivo en el que cada conducta gana una ficha y cada ficha se cambia por un reforzador. Posteriormente es posible que se pase a un segundo nivel, de modo que algunas conductas no ganan ficha y hay reforzadores que se ganan sin la ficha. Alcanzado un límite, podemos pasar al tercer nivel, en el cual la mayoría de conductas ya no obtienen ficha y la mayoría de los reforzadores se pueden obtener sin ficha. Por último, tenemos un cuarto nivel en el que ya el objetivo sería pasar tiempo fuera de la institución, por ejemplo, teniendo permisos de salida, el acceso a tercer grado o bien más visitas íntimas o familiares. En este caso, la institución penitenciaria ofrece muchas alternativas. Además, Patterson señala una serie de condiciones para que se pueda aplicar este programa en las instituciones, como por ejemplo, obtener la colaboración del centro directivo, entrenar al personal que lo llevará a cabo, organización del personal para que no se produzcan interferencias en el programa y, por último, la puesta en marcha de la economía de ficha. Por otro lado, podemos hablar de las ventajas y limitaciones de estos programas. De modo que como ventajas de la economía de ficha tenemos que se potencia el valor de los reforzadores, se reduce la demora del reforzamiento porque las fichas funcionan ellas mismas como reforzadores, se evita la interferencia producida por otras formas de reforzamiento, de modo que a través de la entrega de la ficha no se interrumpe la actividad que se está llevando a cabo y además se individualiza y flexibiliza el programa de reforzamiento, de modo que es muy indicado en grupos, en instituciones, de modo que cada persona puede elegir los reforzadores que prefiere. Sin embargo, también presenta una serie de limitaciones, como por ejemplo que se trata de un sistema que no establece conductas que se mantengan por sí mismas fuera del ambiente donde se han aplicado. Existe la dificultad de sustitución por el reforzador. También tenemos que para que la economía de ficha funcione es necesario que haya un estricto control del ambiente. Este estricto control implica una necesidad de entrenar y formar al personal responsable. También encontramos que la economía de ficha puede ser un programa caro, así como algunas restricciones éticas, dado que los reforzadores de apoyo tangibles o comestibles pueden verse como derechos propios de los sujetos y no como privilegios que obtienen por la emisión de conducta. También tenemos el problema de poder obtener los refuerzos de forma no contingente fuera del programa y se recomienda siempre tener la aprobación del paciente o del interno. El último problema y más importante es el hecho de desvanecer el programa manteniendo las conductas. Por otro lado, voy a hablar del contrato conductual. De modo que un contrato conductual o de contingencia es un documento escrito que explicita y establece las conductas de una o varias personas que están de acuerdo en realizar y las consecuencias que sostendrán por realizarlas o no. Por lo tanto, se supone establecer un sistema de contingencia arreglado que permite controlar con precisión la emisión de conductas y objetivos. Básicamente, el contrato conductual supone relaciones de sí, entonces. En el medio penitenciario, por ejemplo, encontramos que si no consumo drogas, entonces obtendré en tercer grado, pero si las consumo, por el contrario, estaré 4 meses sin salir de permiso. El contrato puede ser unilateral si implica solo una persona o multilateral si implica a varias. En definitiva, tenemos que el contrato es un documento escrito que respalda un acuerdo entre personas. En todo caso, debe seguir el siguiente procedimiento. Tenemos que las partes implicadas deberán consensuar las conductas que se espera que emita cada una de ellas, señalando con qué frecuencia y dónde las van a emitir. Deberán especificarse las consecuencias positivas o privilegios por emitir determinadas conductas, así como también las consecuencias negativas por la no emisión de conducta o por la emisión de conducta desadaptativa, es decir, las penalizaciones. Ha de establecerse una cláusula de bonificación extra por largos periodos de tiempo y habrá un sistema de registro que controle las conductas emitidas y los reforzadores obtenidos. Además, para aumentar la eficacia de los contratos, tenemos que el contrato debe dejar muy claro la conducta que se desea obtener, se debe especificar el límite del tiempo del contrato, deberá incluir una consecuencia positiva por su cumplimiento y negativa por su incumplimiento, debe haber una bonificación adicional, nunca debe hacerse un contrato que no pueda ser observado y registrado y tan pronto como se verifique el cumplimiento debe administrarse la recompensa. Además, otras recomendaciones sería que debemos asegurarnos de que la conducta es comprensible y realizable por el sujeto, es decir, que se encuentra en su repertorio. El contrato debe ser justo y negociado. La conducta deberá formularse siempre que sea posible en términos positivos. Debe cuidarse que al principio la recompensa sea pequeña y muy reforzante para dejar las mayores para el final del contrato. El contrato debe ser revisable y utilizarse sistemáticamente en función de la evolución del contrato y ayuda al compromiso el hecho de plasmarlo por escrito. En algunas de sus ventajas encontramos que reduce la ambigüedad, cambia las expectativas del paciente, hay un refuerzo mutuo entre los implicados y mejora las relaciones personales. Entre las desventajas tenemos cómo introducir el contrato al paciente, identificación y valor de los reforzadores, así como hacer ver la necesidad de acuerdo entre las partes. Respecto a la aplicación de los contratos conductuales, este es frecuente en los programas de modificación de conducta y suele ser parte de los paquetes multicomponentes de tratamiento, tanto para la evaluación como para la intervención. Además, es una alternativa más rápida y económica que la economía de ficha. Su aplicación en el contexto penitenciario es muy habitual, de modo que cuando un interno pasa a régimen abierto, suele firmar un compromiso escrito por el que respeta una serie de normas o de lo contrario será regresado de grado. Asimismo, cuando se inicia un grupo de terapia de drogas, por ejemplo, se firma un compromiso escrito acerca de puntualidad y no venir bajo los efectos de la droga. Por último, podemos decir que también se suele firmar un compromiso terapéutico para ingresar en módulos tales como las unidades terapéuticas educativas, los módulos de respeto o las comunidades terapéuticas intrapenitenciarias. Por último, cuando el juez de vigilancia penitenciaria aprueba la suspensión de la condena y libertad condicional, puede imponer la observancia de alguna de las normas de conducta del artículo 105 del Código Penal, como la prohibición de residir en un determinado sitio o a asistir a programas de tratamiento. El incumplimiento acarrearía la revocación de la libertad condicional y aunque el interno no lo acepta de buena gana, es un ejemplo de contrato conductual. Con todo esto también podemos mencionar que la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias ha publicado la Instrucción 9/2014 acerca de la organización y funcionamiento de las UTE, de modo que el ingreso voluntario de un interno en la UTE se pone de manifiesto a través de la firma y aceptación de un compromiso terapéutico. Esto implica la consecución de una serie de objetivos como la desintoxicación de las drogas, adquisición de hábitos de vida saludable, utilización del tiempo libre de forma sana y positiva, trabajo en comunicación y relaciones con personas, fomento de las relaciones familiares positivas, desarrollo desarrollo de factores de crecimiento personal como el autoestima o el autocontrol, desarrollo de valores y actitudes prosociales y adquisición de instrumentos y mecanismos que permitan al interno abandonar las conductas delictivas. Básicamente, este compromiso plasma la razón de ser y la filosofía de la unidad. Es suscrito por un miembro del equipo técnico y por el interno. El interno con este compromiso no renuncia a su derecho, pero cede su ejercicio a alguno de los profesionales penitenciarios, pero solo mientras permanezca en la UTE, de modo que podrá abandonarla cuando él desee sin que tenga consecuencias disciplinarias ni regimentales. Por lo tanto, es una técnica que se fundamenta en el reforzamiento recíproco y se encuadra dentro de las técnicas que aumentan el autocontrol. Se ha utilizado en muchos casos como el maltrato de pareja, ludopatía, adicción al alcohol, droga o conducta antisocial y delincuencia, y en el caso de los delincuentes juveniles se ha educado en ella a los padres y profesores, encuadrándola dentro de las técnicas de negociación. Por último, voy a hablar de los sistemas progresivos, de modo que podemos introducirlo con el sistema de marcas de McConochie, Crofton, Obermayer o Montesinos en España. La idea base que subyace a estos sistemas es la atenuación de la pena en función de la conducta de la interno. Por lo tanto, se trata de una serie de etapas progresivas y diferenciadas en lo que respecta a las condiciones materiales y libertad de movimiento, empezando con un periodo de gran control hasta una fase de régimen abierto y libertad condicional. Por lo tanto, los criterios para la progresión o regresión serían la conducta del interno, el trabajo o la escuela. El actual sistema de individualización científica del artículo 72 de la LOJ podría ser un ejemplo de ello. Se parte de que los delincuentes poseen una carencia de conductas sociales y grandes déficits en el desarrollo individual. Por lo tanto, tenemos que para ello se entiende que los internos no solo actúan para no ser sancionados, sino también para obtener una serie de privilegios. Por lo tanto, se trata de un sistema motivacional externo sobre la base de recompensas y castigos. Algunas de las conductas que se piden serían el aseo personal, higiene de la celda, conducta interpersonal, conducta laboral, asistencia, rendimiento en la escuela, participación en actividades reeducativas. Siguiendo el planteamiento de Redondo, el sistema de fases progresivas se asienta sobre los modelos de condicionamiento operante y aprendizaje social, siendo su componente básico el hecho de que se establece un conjunto de objetivos conductuales que abarquen toda la vida diaria de los internos, se estructuran unas unidades o fases de vida en función de las exigencias de conducta y disponibilidad de reforzadores y se realiza una reasignación periódica de los internos. Además, se elabora un sistema de registro de cada interno. Las fases se diferencian en función de la disponibilidad creciente de los reforzadores. En todo caso, se esperan dos tipos de procesos psicológicos. Tenemos que los cambios de fase de los internos en sentido ascendente funcionan como reforzamiento y la regresión como castigo. Además, los comportamientos apropiados de los otros internos que sean reforzados serán un modelado positivo para el resto de sus compañeros y viceversa. Tenemos que tras su aplicación en Redondo, en la prisión de Barcelona, se vieron mejoras en la participación académica, reducción de los conflictos y comportamientos de higiene. Además, se vio que la reincidencia fue menor en aquellos internos que habían experimentado 4 o más cambios de fase de los que no habían experimentado ninguno. También, como ejemplo, podemos mencionar la primera fase del programa STAR o el programa que se llevó a cabo en la prisión federal de Marlon, así como también el programa de Ocalle 2 que utilizó los contratos de contingencia. En todo caso, podemos decir que estos programas son adecuados en instituciones cerradas, dado que el control del contexto puede ser muy estricto. Por último, tenemos que enfrentarnos siempre al problema del mantenimiento y generalización de las conductas en el momento de la excarcelación, de modo que los efectos benéficos de estos programas pueden ser breves y relativos, a menos que se deriven gradualmente a los controles naturales de la propia comunidad. Y con esto he finalizado mi exposición.